Por la ausencia del secretario general de la Fundación, Juan Mars, me ha correspondido el honor de presentar ante ustedes el ciclo de conferencias con que la Fundación celebra el centenario de Feijóo. Es un acontecimiento que ha tenido apenas hace unos meses un excepcional desarrollo con ocasión del segundo simposio que se ha celebrado en Oviedo, precisamente en, teniendo como centro la Cátedra Feijóo, cuya dirección asume, viene asumiendo desde su fundación, precisamente el excelentísimo señor rector de la Universidad de Oviedo, don José Caso, que va a ser el primero de, los conferenciantes que intervendrán a lo largo de este ciclo. La justificación del ciclo, si el ciclo hubiese de justificarse, si ya estos acontecimientos no fuesen sobradamente probatorios, hay que encontrarla indudablemente en la circunstancia de la personalidad y de lo que representa históricamente la personalidad y la obra del padre Feijóo. De ella, evidentemente, aparte de su enciclopedismo, aparte de la abundancia de sus aportaciones, hay que destacar fundamentalmente, digamos, la base de su magisterio, la defensa, la aplicación de una libertad de pensamiento que, sin tomar, sin aceptar a priori ningún principio de autoridad ni de escuela, somete a una crítica racional, constante y sistemática, toda una serie de planteamientos de una enorme profusión de campos, y todos esta obra de revisión es evidentemente la que pone el punto, señala el punto de partida de un proceso de pensamiento que va a ser fundamentalmente más que la realización de unas personalidades de primer orden, va a ser sobre todo llamativo por el espíritu, por la acción colectiva que se va a producir en la estela que inicia la obra de Feijóo. En este ciclo van ustedes a tener ocasión de oír la voz de algunos de nuestros más preclaros especialistas, de los cuales, evidentemente, quiero mencionar aquí a los profesores Lapesa y Maraval, que se sucederán después del doctor Caso en el uso de la palabra en este ciclo. Y después de esta breve introducción, paso la palabra al doctor Caso. Muchas gracias.
Señoras y señores, queridos amigos, en primer lugar, yo quisiera decir que soy un gran enemigo de los tópicos y, sobre todo, de los tópicos injustificados. Resulta que todo el mundo, cuando piensa en su garganta y en sus bronquios, habla de las regiones del norte como las regiones húmedas que provocan siempre estas afecciones. Y yo he tenido que venir a Madrid con su polución, con su niebla y con su humedad para, aparte de agudizárseme una bronquitis que venía arrastrando, para quedarme afónico. Gracias a Dios, como la técnica pone a nuestra disposición estos instrumentos, espero que todo lo más que pueda ocurrir es que alguna inflexión de voz no sea lo suficientemente grata, pero por lo demás espero que ustedes logren escucharme. Quisiera empezar dando las gracias a la Fundación Juan Marc por dos razones. La primera, por el hecho de haber organizado este ciclo de conferencias en torno al padre Feijóo con motivo del tercer centenario de su nacimiento. Yo creo que pocas personalidades españolas y pocas del siglo XVIII merecen realmente una conmemoración auténtica y viva, como el padre Feijóo. Esta preocupación de la Fundación por el padre Feijóo creo que es digna de agradecimiento para todos los que nos dedicamos a los estudios dieciochistas, y en este sentido quiero manifestarlo públicamente. Agradecimiento también porque se me haya invitado no solo a hablar esta tarde ante ustedes, sino también a inaugurar el ciclo. La verdad es que cuando se me invitó a participar en él, en realidad lo que se me propuso fue un tema que no me agradó demasiado. Se me pidió más o menos que hablara del Centro de Estudios del Siglo XVIII y del Segundo Simposio sobre el padre Feijóo y su siglo, y de la importancia actual de los estudios feijonianos. Me parecía, poco así al principio, que lo que se me pedía era más bien una especie de información periodística sobre nuestro centro, una especie de crónica del simposio, una especie de reportaje sobre lo que nosotros hacíamos en Oviedo. Pero a medida que el compromiso adquirido me obligaba a meditar en lo que debía decir en tan importante lugar como este, y ante tan ilustre auditorio, fui comprendiendo que cabían cosas mucho más serias que una noticia o que un reportaje periodístico. Como en todo caso era indudable que lo que no se me pedía era un estudio erudito, ni siquiera un estudio histórico, sino algo actual y vivo relacionado con Feijóo, y que podía centrarse en nuestra institución de investigación, en nuestro centro, eso es lo que creo haber hecho y lo que espero haber conseguido. El 26 de marzo de 1954 se concretaba una idea surgida algunos años antes: la creación en la Universidad de Oviedo, por parte del Ayuntamiento de la ciudad, de una cátedra del padre Feijóo. En el primer tercio del siglo XVIII, el monje de Samos había realizado en el Colegio de San Vicente de Oviedo y en la Facultad de Teología de la Universidad de la misma ciudad una tarea de la que, la verdad, sabemos muy poco. Pero sí aceptamos que, aunque el hombre modifique lógicamente sus ideas y sus opiniones con el paso de los años, el aumento de conocimientos y la mayor experiencia, es, sin embargo, difícil que se cambie sustancialmente su idiosincrasia, y sobre todo cuando se han traspasado ciertas fronteras cronológicas, no nos resultará difícil imaginarnos cómo sería aquel profesor universitario si tenemos en cuenta lo que publica a partir de 1725. Cuando comienza su labor de profesor, tiene ya 33 años. Explica las cátedras de Santo Tomás, Sagrada Escritura, Vísperas de Teología y Prima de Teología. De esta última, se jubila en 1739, cuando tiene ya casi completo su teatro crítico. Es impensable un Feijóo profesor que ponga en duda ante sus alumnos los dogmas o semidogmas de la ciencia que explica. Pero quien poco después, o al mismo tiempo, está escribiendo las cosas que escribe contra la filosofía escolástica, contra Aristóteles y contra el principio de autoridad, no es posible que fuera en sus clases un mero y no convencido repetidor de ideas ajenas y de métodos para él caducados. Por eso creo que a Feijóo le interpretó muy bien Gerardo Zaragoza en la estatua inaugurada precisamente en aquel 1954 y que hoy preside la plaza de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Yo la llamo el pensativo, pero realmente debiera calificarse el dubitativo. Si estudiamos el gesto que le imprimió Zaragoza, la cabeza baja, la barbilla apoyada en la mano derecha y en la izquierda un libro cerrado con un dedo entre sus páginas, advertiremos fácilmente que Feijóo no es el intelectual que está meditando, sino el que duda sobre algo que ha leído y que no acaba de entender, pero a lo que quiere encontrar explicación. Es el hombre perplejo ante la realidad visible y tangible, no el que está buscando silogismos que le expliquen racionalmente y en virtud del principio de autoridad los grandes problemas de la teología o de la metafísica. En el retrato que Campomanes hace de Feijóo se estampan estas frases: era ameno y cortesano, era salado en la conversación, como lo acredita su afición a la poesía, sin salir de la decencia. Probablemente Campomanes estaba pensando en esto de la decencia, en la poesía burlesca de Feijóo. Sigue: esto le hacía agradable en la sociedad, además de su aspecto apacible, su estatura alta y bien dispuesta, y una facilidad de explicarse de palabra con la propiedad misma que por escrito. Si ustedes atienden un poco a estas frases de Campomanes, advertirán inmediatamente que Feijóo era todo lo contrario del sabio despistado, o del monje ascético, o del confesor severo, o del catedrático orgulloso de su ciencia. No se puede ser ameno y cortesano, ni de conversación agradable y chistosa, ni grato en sociedad, si al mismo tiempo no se tienen otra serie de cualidades intelectuales, como la comprensión, la aceptación de las ideas u opiniones de los otros, un alto poder de observación que encaja con la vivacidad de los ojos de que habla el mismo Campomanes, o un concepto socrático de la sabiduría. Cuidado, señores, Campomanes no habla de un monje frívolo, sino de un monje intelectual muy serio y hondamente religioso. Por eso, yo me imagino a Feijóo como el profesor que en sus explicaciones va dejando caer la duda sobre las teorías ajenas, va colocando esas terribles banderillas que son las preguntas sin respuesta coherente con el sistema, porque las posibles respuestas vuelven atrás como el boomerang a destruir aquello de lo que arrancaron. Yo me lo imagino recorriendo los 600 o 700 metros que separan a la universidad de lo que era su convento, acompañado de los más fieles de sus alumnos, hablando y hablando de los problemas que le preocupaban en cada instante. Me lo imagino saliendo a pasear por el claustro barroco de su colegio, a la caza del primer fraile o del primer novicio despistado, para abordarle con sus dudas y problemas y hacer lo que hace todo buen profesor, esto es, dar forma por medio de la comunicación a los problemas que le bailan en la cabeza. Me lo imagino, perdón por la palabra, epatando a sus visitantes con ideas atrevidas que él mismo va a ir perfilando después a medida que se le oponen objeciones. Me lo imagino como en la estatua de Gerardo Zaragoza, como el hombre que duda sobre la realidad que tiene delante, pero que al mismo tiempo confía en sí mismo, en su poder de análisis, en su capacidad de síntesis. Si me equivoco, que me perdonen aquellos hombres de 1954 que hicieron posible la cátedra Feijóo, pero tengo la impresión de que ninguno de ellos pensaba en este Feijóo que acabo de retratar, sino en la gloria local que vistió hábito y tuvo fama internacional en su momento. Pero así son los caminos de la historia. El que abre un camino intuye a veces la continuación, se equivoca también a veces, pero hace posible algo fundamental. Fue el caso de Colón, el caso de tantos otros exploradores e investigadores. Permítanme ustedes que cite a mi maestro, a don Ramón Menéndez Pidal, cuando descubrió dos autores en el poema de Miocid. Recuerdo alguna importante conversación con él. Don Ramón, ¿por qué dos y no más autores? Don Ramón, luego, ¿es válida la teoría de las cantilenas? Don Ramón, luego, ¿puede ser la obra de un autor culto que recoge diversos poemas y construye un nuevo poema con una significación de clase? Don Ramón, luego, ¿el poema actual puede ser ciertamente de 1207? Y don Ramón siempre me contestaba, todo podría ser. ¿A dónde hubiera llegado él si la teoría de los dos autores la descubre 40 años antes? Por lo pronto, aquellas importantes conversaciones, porque fue más de una, cargadas por mi parte de dudas y problemas, y por la suya, acaso de más problemas y de más dudas que el tiempo no le dejó concretar, fueron decisivas. En definitiva, el boomerang que se vuelve contra el que lo lanza. Pero el maestro sabe muy bien los efectos que puede producir ese lanzamiento, y por eso lo lanza, aunque no vea claras las consecuencias finales. Solo que, en Feijóo, hay un momento en el que él empieza a poner por escrito el resultado de su docencia socrática, de su constante conversar con los otros. En 1954, esta imagen de un intelectual era ciertamente impensable, pero como el boomerang, los efectos creo que están visibles algunos años después. Durante algún tiempo, la cátedra Feijóo se dedicó a ofrecer conferencias anuales a las que cada vez asistía menos gente, aunque el conferenciante fuera muy ilustre y de muchas campanillas. Cuando en 1965 recojo esa herencia, pesaba además sobre ella un acuerdo de la sesión final de los asistentes al primer simposio sobre el padre Feijóo y su siglo, celebrado en 1964, y del que yo fui el secretario de la Comisión Ejecutiva, simposio que se había celebrado con motivo del segundo centenario de la muerte del padre maestro. Vivió tantos años que el tercer centenario del nacimiento lo hemos podido celebrar 12 años después. Decía así tal acuerdo: hacer resaltar la actualidad y fecundidad del pensamiento del padre Feijóo, lo que le erige en maestro de las actuales generaciones, después de haberlo sido de las del siglo XVIII. Como consecuencia de ello, se cree en la conveniencia de institucionalizar estas reuniones en torno a la cátedra Feijóo, creada en esta universidad por el excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, ya que el simposio ha demostrado la riqueza de posibilidades que estos estudios feijonianos ofrecen. En relación con esta sugerencia, se ha pedido la creación en Oviedo de una biblioteca feijoniana adscrita a la cátedra Feijóo, en la que se llegara a reunir todo el material de trabajo necesario para estudios de investigación de todo orden, no solo sobre el padre Feijóo, sino sobre su siglo. En este párrafo hay varias ideas que quiero comentar, pero me parece preferible empezar por el final. Crear la biblioteca feijoniana exigía darle una forma si se pensaba sobre todo en algo eficaz y no en una mera colección de libros. El primer intento, en 1966, encontró diversas dificultades legales. Por otro lado, a la larga fue muy beneficioso que fracasara ese intento. Ganadas mis oposiciones a la cátedra universitaria a finales de aquel año y reintegrado a Oviedo a principios de 1968, sin haber dejado de ser director de la cátedra Feijóo, la vía que empecé a ver fue la de organizar una especie de seminario de investigación. Comencé con un licenciado y una alumna de quinto curso, muy en precario, porque nada teníamos entonces y menos que nada dinero. En 1969, el seminario se amplió con otro estudiante. Empezamos a ver que teníamos una misión que cumplir, el barrido completo de toda la prensa del siglo XVIII. La Fundación Marc, justo es reconocerlo, nos ayudó, sin pensar en lo que podía significar para nosotros, con una beca concedida precisamente a aquella alumna del 1968, beca que a ella le permitió un serio conocimiento de la prensa del siglo, base de su posterior tesis doctoral. Al año siguiente, la idea empezaba a cuajar. Crearíamos un centro de estudios del siglo XVIII con un amplio programa de trabajo puesto al servicio de los demás. Se compraron entonces los primeros libros con fondos de mi cátedra universitaria y puse al servicio de lo que se trabajaba mi colección personal de microfilmes. Y nos lanzamos un poco al abismo, sin saber si al mes siguiente podríamos pagar los importes de las becas o gratificaciones que se daban a los que formaban ya parte de un centro pensado más que otra cosa. En enero de 1972, el centro empezó a existir legalmente, previo a un acuerdo de la Junta de Gobierno y previo a una serie de tratos con el Ayuntamiento de Oviedo. Se comenzó entonces la formación real de la Biblioteca Feijoniana, se determinó después de amplio estudio el programa de trabajo, se hicieron incluso unas pequeñas oposiciones para elegir los 5 colaboradores que pensábamos que podíamos pagar y nos pusimos a la tarea con una gran ilusión. Los fines del centro se establecían en los estatutos y eran los siguientes. Primero, reunir la Biblioteca Feijoniana que tendría carácter público. Segundo, acopiar materiales de base para investigaciones sobre cualquier tema del siglo XVIII. Tercero, promover la investigación sobre los problemas del siglo XVIII. Cuarto, agrupar de alguna manera a cuantos trabajen en estos campos. En los 5 años escasos de existencia, la Biblioteca Feijoniana ha llegado a tener unos 5.000 volúmenes, algunos auténticas joyas bibliográficas. Por ejemplo, de ediciones de Feijóo del 18, o de folletos o libros relacionados con Feijóo, editados en el 18, hemos logrado reunir de un 60 a un 70% de todo lo publicado. De todo lo publicado entre 1725 y 1787. Nuestra colección legislativa cuenta en estos momentos con unas 800 cédulas reales, pragmáticas, reales órdenes, etc. Aparte de colecciones conjuntas de Carlos III o de Carlos IV. La biblioteca abarca todas las materias, desde la poesía hasta las matemáticas. Entre los casi 70 manuscritos, no solo tenemos piezas excelentes, sino muchos materiales inéditos, especialmente de orden económico, y que estamos esperando, por cierto, que alguien los aproveche para tesis doctorales. La colección de prensa, entre impresos y microfilmes, acaso sea una de las más completas que existan, aparte de que probablemente es una de las pocas bibliotecas de España donde se pueden leer colecciones como el Journal de Trévoux o el Mercure de France completas. Naturalmente, en las comparaciones excluyo siempre las grandes bibliotecas que lógicamente nos superan en todo. Es decir, estamos, honradamente orgullosos, porque en 5 años y con medios muy limitados no es posible hacer más. En cuanto a los materiales de base, recuerdo que nosotros hemos pensado el centro no fundamentalmente como un centro que trabaje para nosotros, sino como un centro que trabaja para los otros. De aquí los materiales de base. Se han iniciado algunas secciones de un primitivo plan de trabajo, como por ejemplo el índice de publicaciones del siglo XVIII, el acopio de datos biográficos sobre cualquier persona que aparezca citada en cualquier sitio, libro, impreso o manuscrito del siglo XVIII, el acopio de datos sobre noticias de orden histórico, la bibliografía, el fichero de seudónimos y similares, etc. Se trata ciertamente de un trabajo que necesita bastantes años, pero que puede llegar a constituir un material de un valor inapreciable como guía de todo investigador. En cuanto al tercero de nuestros fines, la labor que se está realizando me parece también importante. Los 5 colaboradores del centro, excluyéndome a mí, hacen su tesis doctoral sobre temas del siglo XVIII. Todos, en tanto que equipo, nosotros no trabajamos más que en equipo, estamos preparando las obras completas de Feijó y todos participamos en la redacción de la bibliografía dieciochista que aparece en nuestro boletín, hasta el punto de que hasta ahora, y seguiremos, no ponemos a continuación la firma de nadie, porque el responsable es el equipo en tanto que tal, y su director, lógicamente. Además de esto, acabamos de firmar un convenio con la UIR du Monde Méditerranéen de la Universidad de Lyon 2, que va a entrar en funcionamiento precisamente dentro de 3 días. El convenio prevé el intercambio de investigadores, la colaboración mutua en investigaciones dieciochistas y la posible formulación de un programa conjunto de investigación. Convenios parecidos están en estudio con las universidades de la Sorbona y de Burdeos III, y estamos dispuestos a establecerlos con cualquier otra universidad. Dentro de esta finalidad de promover la investigación y en cumplimiento de la petición de 1964 de institucionalizar el simposio, se aprovechó la efemérides del tercer centenario del nacimiento del Padre Maestro para convocar el segundo simposio. Puedo asegurar que su éxito fue rotundo. Frente a la treintena de participantes de 1964, ahora fueron algo más de 80 los que presentaron ponencias o comunicaciones, signo claro de la importancia que los estudios dieciochistas han alcanzado en los últimos 10 años. No puedo en estos momentos ni citar los nombres de todos los participantes, ni tampoco discriminar a unos en perjuicio de otros. Puedo sí asegurar, y aquí radicó el éxito del simposio, que el nivel medio de las ponencias y comunicaciones fue tan alto que pocas veces se podrá asegurar, como en esta, que ha nacido una nueva visión del siglo XVIII. El concepto de ilustración, la preocupación de unos y otros por el primer XVIII tan olvidado, los problemas religiosos, la economía y sus relaciones con todos los efectos culturales y otros múltiples temas de la historia y de la cultura del XVIII han sido tratados no solo con datos nuevos, sino también con nuevas perspectivas. Tengo la seguridad de que la publicación de las actas, que espero pueda conseguirse el próximo año, será un momento importante en el dieciochismo español. Finalmente, el centro reúne en estos momentos a algo más de 200 dieciochistas de 19 naciones, sin que estén ausentes Japón, Australia o Rusia. Su colaboración económica y moral es indudablemente importante, pero aspiramos a que existan lazos más estrechos en el sentido de una colaboración común y de una información común útil para todos. Como ocurre siempre, el más grave problema nuestro es el económico. Piénsese que en estos momentos, si Dios no lo remedia, no podremos pagar el mes de diciembre a nuestros 5 colaboradores. De todas formas, hemos conseguido tanto, en tan poco tiempo, todo el equipo, y vivimos todos tan ilusionados con nuestra tarea, que todos estamos muy satisfechos de la tarea, y que ellos dan por muy bien empleado, ahora como en otras ocasiones, si no es posible cobrar el mes de diciembre. Y dicho esto, merece la pena volver sobre el comienzo de aquel acuerdo de 1964. Se resaltaba allí, recuerden ustedes, la actualidad y fecundidad del pensamiento del padre Feijóo, lo que le erige en maestro de las actuales generaciones después de haberlo sido de las del siglo XVIII. Los que redactaron esta frase, es indudable que no pensaban ni en la simple validez del pensamiento científico de Feijóo, ni en la simple declaración de un magisterio feijoniano en virtud de su pensamiento científico. Ninguno de nosotros va a acudir hoy al padre Feijóo para aprender medicina o ciencias de la naturaleza o filosofía, o teología, o historia, o principios literarios. Muchos de sus discursos y de sus cartas no son hoy otra cosa que una pieza de museo, si los contemplamos con ese prisma. ¿En qué puede consistir entonces su magisterio actual? Yo creo que en los tres siguientes importantes puntos, puntos que yo no tengo más remedio que sintetizar, y sintetizar mucho aquí, pero que junto con los colindantes con ellos darían probablemente posibilidad de amplios estudios en torno a nuestra universidad de hoy y a nuestra intelectualidad actual. En primer lugar, la negación del principio de autoridad. Hace falta estar un poco habituado a lo que era la ciencia de la época de Feijóo. Conste que dejo a un lado, no puedo entrar en ello, la larga historia que conduce al estado de esa ciencia. Para darse cuenta de lo que esa negación del principio de autoridad significaba. En filosofía como en medicina, en teología como en física, en matemáticas como en literatura, las cosas eran como eran, porque alguien las había definido alguna vez de aquella forma determinada. Una idea era válida porque la había formulado un determinado autor que había entrado en la categoría de autoridad indiscutible. Si ese autor aseguraba, valga la hipérbole, que el cielo se componía de esferas de distintos colores, el cielo debía tener esferas de distintos colores, aunque los ojos de quienes lo contemplaran dijeran otra cosa. Desde Aristóteles para acá, una serie de tratadistas habían determinado todo el saber humano, y lo más a que se podía aspirar era a elegir entre las autoridades contrapuestas, y para esto existía el arte del silogismo, que se aprendía a manejar lo más hábilmente posible desde los estudios iniciales de la universidad. Pero había además la escuela, según la cual uno pertenecía a un determinado grupo de, llamémoslos, intelectuales. Y era cuestión de honor personal defender la doctrina del maestro aunque el mundo se hundiera. Frente a esta organización de la ciencia universitaria y oficial, Feijóo sin que en ello hubiera sido exactamente un innovador, se levanta como un gigante que enarbola su poderosa maza y con ella golpea a diestro y siniestro. Feijóo niega el criterio de autoridad para las ciencias experimentales o para las artes que dependen de la opinión de los hombres. Salva a duras penas las ciencias que proceden de la revelación. Y digo a duras penas porque también en este caso trata de reducir las opiniones humanas aceptadas al simple plano de la opinión humana sin confundirlas nunca con las verdades de origen divino. Y el criterio de autoridad lo sustituye por la experimentación o por el criterio personal fundado en esa experiencia. En este sentido, Feijóo es un ilustrado total, acaso el más ilustrado de todos los españoles del siglo XVIII, que cumple exactamente con las condiciones que Kant señala para la ilustración en su artículo ¿Qué es la ilustración? Artículo en el que dice: la ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. La mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida debido a la pereza y la cobardía. Por eso les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. Con solo poder pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Ese sapere aude es en definitiva la divisa fundamental de Feijóo, con todo lo que tiene de osadía frente a la ciencia recibida y frente al argumento de autoridad. La ilustración pensaba en hombres que fueran capaces de ejercer en su plenitud las fuerzas de su intelecto, y Feijóo sostiene una y otra vez lo mismo. Podrían citarse infinidad de frases suyas al respecto, pero no creo que merezca ahora la pena. Su crítica acerba a los médicos, por ejemplo, no es una crítica a la medicina, sino una crítica a los que creen que por haberse aprendido unos cuantos aforismos, tienen ya derecho a curar o matar a los enfermos. Coincide con Kant, que pensaba probablemente en lo mismo, cuando dice: si tengo un médico que juzga acerca de mi dieta en virtud de los aforismos aprendidos, no necesitaré del propio esfuerzo. Y lo mismo podríamos decir de otra serie de ciencias o de saberes humanísticos, incluso aquellos que, como la historia, solían fundarse en el puro criterio de autoridad. Aquel profesor universitario de sagrada escritura o de teología tenía que ser un curioso profesor, en tanto que estaba obligado a recurrir al criterio de autoridad cuando él lo estaba negando prácticamente siempre. El problema, señores, no ha desaparecido, sino que sigue siendo una verdadera lacra de nuestra, llamémosla, intelectualidad, acaso agravada en los últimos años. ¿Es que no siguen existiendo los médicos que ante el enfermo solo hacen uso de lo que han aprendido cuando estudiaban en la facultad, equivalente a los aforismos de Galeno o de Hipócrates, por mucho que se tiñan de ciencia moderna? ¿Es que nuestros estudiantes universitarios, sea cual sea la carrera que estudien, no siguen pidiendo fórmulas fijas para cada uno de los problemas que se les puedan presentar en el ejercicio de su correspondiente profesión? ¿Es que no vivimos en un mundo en el que cada uno quiere conocer las respuestas fijas a cada uno de los problemas con que tenga que enfrentarse? Si nuestro mundo es un mundo confuso, no lo es por el hecho de que las gentes se encuentren indecisas ante posibles diversas respuestas a los problemas, sino porque cuesta trabajo elegir entre esas respuestas. Pero todos quieren la exacta, la que les convenga, la que les facilite su tarea profesional. Aquel Feijó, que con un libro en la mano parece dudar de lo que acaba de leer y trata de buscar una respuesta propia y lógica a su problema, sigue vigente, diciéndonos que en definitiva es nuestra propia experiencia y son nuestras propias fuerzas intelectuales las que han de buscar solución al problema que tengamos planteado, no lo que los otros nos digan. Nuestro mundo vive intelectualmente del principio de autoridad, porque la mayor parte de los hombres son todavía incapaces de aceptar el sapere aude de la Ilustración. Segundo punto, no sé si llamarlo conocimientos enciclopédicos o cultura universitaria. La obra escrita y publicada de Feijó nos abruma a todos por la cantidad de temas, disciplinas y materias que toca, y especialmente por el dominio que nos manifiesta sobre todas ellas. Casi se puede decir que no hay parcela del saber humano, en el momento en que él escribe, que no aparezca de alguna forma en sus discursos y en sus cartas. Pero esto puede ser un defecto o una virtud, según se mire. A Feijó se le ha acusado de superficial, de copiar prácticamente artículos de revistas o de diccionarios enciclopédicos franceses. Sería entonces nuestro fraile una especie de erudito a la violeta, con la gran pretensión de aparentar sabiduría en disciplinas que le eran ajenas. De esta acusación se defendió él muy bien y le defendió mejor el padre Sarmiento. Otros defensores de menos renombre han insistido también en que Feijó no ha copiado ni plagiado esto o lo otro. Ciertamente, hoy no podemos asentir a semejante acusación. Sin embargo, no nos costaría trabajo aceptar que Feijó nos demuestra en múltiples ocasiones que es un intelectual que conoce relativamente bien una serie de temas sin que sea especialista propiamente dicho en ellos. Lo que a continuación necesitamos es preguntarnos si esto es criticable o elogiable. Coloquémonos en nuestra perspectiva actual. Y al hacerlo, tenemos que decir inmediatamente que nos es difícil aceptar el valor intelectual o científico de quien no es un especialista en una determinada materia, a quien toca temas que, de acuerdo con su profesión oficial, no le competen, le decimos inmediatamente lo de zapatero a tus zapatos. ¿Voy a tolerar yo que hable del siglo XVIII quien no haya estudiado tan a fondo como yo dicho siglo? De ninguna manera. ¿Va a tolerar un científico cualquiera que alguien hable de un tema de su especialidad sin ser especialista en él, no faltaba más. Pero seamos serios, señores. ¿Dónde está el límite entre el especialista y el verdadero conocedor de un tema? Es claro que en aquello en lo que yo he gastado años, tengo obligación de saber más que el que solo le ha dedicado unos meses. ¿Pero qué se entiende por saber más? ¿Conocer mayor cantidad de datos? ¿O más bien ser capaz de sintetizar lo esencial de algún problema? Y la síntesis solo es posible desde un amplio conocimiento de datos, o basta tener un conocimiento serio, aunque no sea muy profundo, del problema. Yo creo que estamos sencillamente ante dos situaciones distintas, la del especialista y la del sabio. Llamo especialista al hombre que tiene conocimiento exacto de todos los detalles del tema. Llamo sabio al hombre que conoce lo fundamental de cada tema y que es capaz por ello de emitir una opinión fundada sobre un conjunto. Feijóo no pertenece al primer grupo, porque en realidad nos demuestra constantemente que no es especialista, propiamente dicho, en casi nada de lo que trata. Pero lo que sí nos demuestra es que conoce generalmente bien los temas que nos expone, y estos temas abarcan una gran parte del espectro del saber humano. Si Feijóo hubiera pretendido ser un especialista en esto o en aquello, no habría la menor duda en el veredicto. Un soberbio con pretensiones de saber profundamente una multitud de disciplinas. Pero esa actitud no la encontraremos nunca en Feijóo, aunque sí una especie de seguridad en la validez de sus argumentos y de sus conclusiones. Y esto no es producto de su soberbia, si es que alguna tenía, sino de su convencimiento de que frente a sus contemporáneos sabía más que todos ellos, tenía mayor libertad de juicio, estaba menos comprometido con la ciencia oficial y, por lo tanto, podía romper esquemas tradicionales. Vivimos en una época de especialistas. Todos queremos ser especialistas de algo. Necesitamos serlo para tener un poco de credibilidad entre las gentes que nos rodean. Hasta los mismos sistemas educativos empiezan a especializar a los niños a edades muy tempranas. Dentro de poco habrá especialistas que digan a la rapieza de 10 años que solo se preocupa de jugar a qué especialidad debe dedicarse de inmediato. Y con tanta especialización estamos asesinando la cultura humana por un lado y a la humanidad por el otro. No hay cosa que más me encorajine personalmente que el catedrático de una determinada disciplina humanística que diga que a él solo le preocupa lo que ocurra en torno a esa disciplina y a veces solo a una parte de ella, o el científico que no puede moverse en el mundo más que a través de sus fórmulas. Me parece más culto, es decir, más cultivado, el pobre obrero que no pasó de una mala enseñanza elemental, pero que al menos lee novelas policíacas y algún que otro libro un poco más serio. El tema de la cultura o la incultura de nuestros universitarios tampoco es un tema nuevo. El doctor Martín Martínez, al escribir al padre Feijóo en 1726 su carta defensiva al primer tomo del Teatro Crítico, estampa estas palabras: en nuestra España, feracísima de ingenios, pero escasa de cultura, se contentan nuestros sabios con meter su hoz en la mies propia, fundada sobre los cimientos de una acomodada filosofía, sin desear de las demás artes más que una ordinaria y superficialísima tintura. No nos asustemos, pues, de lo que hoy ocurre. El problema de la especialización, de la exclusiva preparación para lo profesional, de la incultura universitaria, en definitiva, no es un tema solo actual, es un tema muy viejo. Realmente podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿ha sido la universidad alguna vez creadora de cultura? ¿No habrán sido más bien algunos universitarios y, desde luego, algunos no universitarios los que, a pesar de la universidad, han hecho cultura? Feijóo, por ejemplo, y cuantos nombres se quieran citar. Recordamos, por ejemplo, la universidad paralela que fue la institución libre de enseñanza. El caso es que las palabras de Martín Martínez explican bien el fenómeno feijoniano. También al padre maestro le dijeron más de una vez: zapatero a tus zapatos. Y se lo dijeron los músicos, los médicos, los historiadores, los frailes. Lo verdaderamente impresionante es que, juzgando de los conocimientos de Feijóo por el nivel de la ciencia de su tiempo, se nos aparece no como un especialista, sino como un hombre de una inmensa cultura, con una personalidad propia, con capacidad para meter su voz en la mies ajena, con el talento suficiente y el preciso método de análisis como para poder adivinar verdades científicas que sólo después serían formuladas como tales por los investigadores especializados. Tercer punto: libertad de espíritu. Nada de lo que acabo de decir puede darse si no se posee ese raro don de la libertad de espíritu. Hay palabras que se usan tanto a lo largo de las 24 horas del día que corren el riesgo de que no nos signifiquen nada. Por eso quiero decir brevemente por qué para mí Feijóo nos puede hablar todavía hoy en este sentido. En mi opinión, la libertad de espíritu es una exquisita combinación de independencia intelectual, de consciente seguridad en uno mismo, de prudente actitud de duda, de valentía para expresar lo que uno piensa, aunque le perjudique, de no sometimiento a las normas establecidas por el hecho de ser normas, de respeto ante la buena fe de los otros, de apasionada entrega a lo que uno cree ser verdadero o la mejor opinión, de humilde aceptación del error propio. Todo esto se da en Feijóo. Dicho de otra manera, ni es el hombre que acepta las reglas establecidas sin antes meditar si puede estar de acuerdo con ellas, ni el que halaga a los otros para evitar enfrentamientos, ni el que lleva la contraria por puro espíritu de contradicción, ni el que se empecina en una idea solo porque se atrevió a defenderla alguna vez. Quiero señalar a este respecto que nadie que yo sepa ha comentado la significación del tomo noveno del Teatro Crítico, que es solo un suplemento de los 8 anteriores. En ese tomo noveno está la confirmación de sus ideas o de sus opiniones con nuevos argumentos, la rectificación de sus errores, la aclaración de sus propias dudas o de las dudas de los otros. Es, en definitiva, todo lo contrario del fanático, del intelectual de una sola cuerda. Es el prototipo de quien se entrega al mejoramiento de los otros, pero solo por el camino de lo verdadero o, en su caso, del abrir opciones cuando el correspondiente problema no tiene una sola solución. ¿Liberal? No quisiera caer en anacronismos ni en la utilización ambigua de palabras polisémicas. Pero si ser liberal es aceptar que la verdad es múltiple, pero no indefinidamente múltiple, y por lo mismo aceptar la verdad de los otros, pero no la verdad interesada ni la verdad irracional, Feijóo sería un ejemplo maravilloso de liberal. Y en este concreto momento de la vida española, cuando para tantos el mundo es blanco o negro, ángel o demonio, el bien o el mal, sin matices intermedios, cuando se está conmigo o contra mí, cuando solo hay genios o idiotas, patriotas o traidores, revolucionarios o fascistas, el espíritu de Feijóo, firme y comprensivo, luchador y humano, contestatario y tradicional, siempre socrático, puede sernos muy útil en una universidad y en un ambiente intelectual donde la libertad de espíritu se ahoga en aras de no se sabe muy bien qué progreso posible del hombre. Y termino. Feijóo ni es una pétrea estatua para el recuerdo de las glorias patrias, ni el autor al que hay que leer para aprender cosas que aumenten nuestra erudición. Feijóo es nada más ni nada menos que una actualísima lección de intelectual. El mejor ejemplo español de la divisa kantiana de la Ilustración. Sapere aude, divisa en la que tienen el mismo valor el sapere que el aude, porque se trata de saber, sí, pero de atreverse a saber, lo cual es, en definitiva, una opción personal tan poco utilizada por nuestros universitarios. Muchas gracias.